Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not? Eu sou o Luiz Fernando Corrêa, estou aqui como sempre com meu parceiro Lucas Queizaro e hoje nós temos a companhia especial de Diana Kelly, da Tempos Vega Sicília, esse nome icônico do vinho mundial, do vinho espanhol, que produz rótulos muito celebrados como Valbuena, Único, toda a linha Macan que eles fazem junto com os Rothschild. O Alion, Pinte, lá da região de Touro, e a linha Oremos, né, feita lá na Hungria, que tem desde os vinhos doces, né, os Tokaj, até vinhos secos feitos à base de furmint, né, o Mandolás, que é o que a gente vai provar hoje nesse bate-papo com a Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Bienvenida a Why Not. Es un placer, un honor tenerte con nosotros hoy. Y bueno, ¿podrías presentarte a la gente que nos escucha?
Bueno, pues sí, mira, yo ahora lo que hago con Vega Sicilia, bueno, con Tempos Vega Sicilia, que es el nombre del grupo, del cual, pues la bodega Vega Sicilia, que es como la más conocida, es la originaria, pues yo soy, el título es Regional Manager America, y en pocas palabras lo que soy es, yo estoy basada en la Ciudad de México, pero me encargo de la representación y de las exportaciones del grupo en América, entonces cubro, pues de Canadá a Argentina. Y bueno, pues estoy basada en México porque soy mexicana. Yo regresé a México hace pues 4 años y medio, más o menos. Yo viví en Europa alrededor de 8 años, donde pues estudié enología viticultura. Y luego me quedé a trabajar, no en el área de producción, que era un poco la razón por la que me fui a estudiar enología y viticultura, es porque realmente lo que me llamaba más la atención era esta parte de enología y viticultura, pero finalmente por cosas del destino se me fueron abriendo las oportunidades más en el área de comercialización, ¿no? Y me quedé a vivir en París un tiempo trabajando para lo que era antes lo que sigue siendo el importador de Vega Sicilia en Francia. Trabajé con ellos alrededor de 5 años, yo me encargaba de el portafolio de vino extranjero que tenía la importadora, pues de las importaciones en Francia, y bueno, conocí muy bien a Vega Sicilia porque, bueno, pues era una de las bodegas que importábamos, ¿no? Entonces yo regresé a México hace 4 años y medio por razones personales, y bueno, cuando regresé a mí me interesaba mucho mantener la relación con Europa, la relación con Francia, la relación como con las bodegas que yo ya había representado, y porque bueno, cuando yo me fui de México, el mundo del vino en México pues realmente está muy, pues en México utilizamos una frase que dice muy en pañales, ¿no? Era un, a pesar de que había bodegas que ya tenían muchísimos años en el mercado, pues realmente el mundo del vino en sí en México todavía estaba pues muy, muy poquito, entonces yo quería mantenerme relacionada con Europa. Y la verdad es que empecé a trabajar con Vega Sicilia porque pues yo les mandé pues una propuesta, ¿no? O sea, les dije, bueno, a mí me interesaría trabajar con ustedes, me voy a México. México es un mercado muy importante para Tempos Vega Sicilia, como es para muchas bodegas españolas, por la relación un poco histórica histórica que se tiene con España, como es el caso tal vez, me imagino, de Brasil con Portugal, en su caso. Entonces, bueno, por esa razón, pues les propuse, y en su momento, Antonio Menéndez, que hoy en día es el director general del grupo, era en su momento el director comercial, y pues estaban buscando a una persona, ¿no? Y la realidad es que, lo que les comentaba un poquito antes de que empezara la grabación, es que pues la realidad es que Vega Sicilia nunca había tenido realmente un departamento marketing, comercial, exportaciones, o sea, es realmente algo muy reciente, algo que empezó en alrededor del 2015, y bueno, se conformó un equipo pequeño de gente que la verdad es que el objetivo principal, más que una cosa como de marketing, era pues tener una presencia en los mercados y acercarse mucho más a nuestros importadores, distribuidores y a nuestros clientes, ¿no? Porque, y entonces, bueno, yo tomé el puesto, entonces sigo aquí en la Ciudad de México, y de aquí, bueno, pues recorro todos los mercados, ¿no? Pues de Canadá, Argentina, obviamente hay un enfoque muy fuerte en Estados Unidos, y bueno, tenemos mercados principales en América Latina, que pues muy ya, digamos, identificados, ¿no? Bueno, México, como les decía, otro de ellos es obviamente Brasil, y bueno, algunos mercados como Puerto Rico, República Dominicana, que también se mueven muy bien, ¿no? Pero bueno, y llevo aquí, bueno, 4 años y medio, o sea, literal, regresé a México y empecé.
Y este desarrollo de la parte de marketing y ventas que mencionabas, que ha empezado en 2015, Es correcto decir que tiene que ver mucho con la expansión del portafolio de productos, porque los vinos tradicionales, ¿no? de la bodega, como Valbuena, Único, son vinos muy exclusivos, son vinos que uno tiene que sumarse a una lista de espera para obtener una caja o una botella. Pues es correcto decir que la expansión del portafolio llevó o forzó también esa expansión en la parte comercial y de marketing.
Yo creo que es en parte, sí, en parte. ¿Por qué? Porque, a ver, un poco para que tengan un background de la historia de Vega Sicilia, se fundó la bodega en sí en 1864, tuvo alrededor de, bueno, no, tuvo 5 propietarios, el último es la familia Álvarez, que compró Vega Sicilia en 1982, ¿no? Y realmente cuando compraron la bodega, no la compraron porque estuvieran en el mundo del vino ni que estuvieran particularmente interesados en entrar en el mundo del vino, ¿no? La familia Álvarez, pues don David ya tenía una empresa multinacional muy exitosa en el área, pues, de servicios, ¿no? Pero bueno, a él lo contactó el dueño anterior, que era pues que fue el único dueño que no ha sido español en la historia de Vega Sicilia, que de hecho era venezolano. Era un empresario venezolano que compró Vega Sicilia en los 60s porque probó el vino en Nueva York y le gustó y compró la bodega. Y luego, pues lo que se entiende es que decidió regalársela a su hijo. Y bueno, su hijo la verdad es que no estaba particularmente interesado en tener una bodega en Riviera del Duero, ¿no? Esto fue en el 82, para que tengan una idea, nosotros en el 82, Vega Sicilia ya era una bodega muy prestigiosa en España, por Único, por Valbuena, pero exportábamos a 5 países. O sea, era realmente... Hoy en día, Vega Sicilia exporta a casi 150 países, ¿no? Entonces, cuando compra la familia Álvarez la bodega, pues don David pone a uno de sus hijos, a Pablo, un poco a cargo, ¿no? Él tuvo 7 hijos y pues Pablo tenía 30 años, vivía en Madrid, era abogado. Y bueno, pues él, la verdad es que no estaba muy, pues le gustaba el vino como a cualquiera de forma casual, tomar vino, pero no era particularmente ni conocedor ni amante del vino. Y bueno, él empezó a ir a la bodega, que bueno, de Madrid a la bodega son como alrededor de 2 horas en auto. Y bueno, se empezó a trabajar con Jesús Andón, a revisar, bueno, pues qué era esto de tener una bodega, qué era el mundo del vino. Y pues realmente se enamoró completamente del proyecto, ¿no? Al punto que se mudó a Valladolid y bueno, posteriormente de hecho vivió dentro de la finca de Vega Sicilia, hay una pequeña casa. Y bueno, Pablo vivió ahí, me parece que bastante tiempo, como 15 años, una cosa así. Entonces, bueno, ¿qué pasa? La familia compra la bodega, finalmente la idea inicial era comprarla como inversión, como para revenderla en unos años, y Pablo, bueno, convence en cierta forma a su papá de no vender y se empiezan a crear a raíz de esto otros proyectos, ¿no? ¿Por qué? Porque la familia tiene como, bueno, como filosofía y un poco como idea que la producción en las bodegas no puede aumentar, ¿no? Porque son producciones limitadas que se hacen con un cierto nivel de calidad, entonces la producción realmente, uno, no puede aumentar y también la producción es variable en función de la añada, ¿no? Entonces empezaron a crear otros proyectos, un poco satélites, como es el de Alión, que es una bodega también de Ribera del Duero, que está, pues, literal, de 12 kilómetros de Vega Sicilia, parte de las uvas vienen de la finca de Vega Sicilia, y bueno, se creó un poco para tener un vino en su momento un poco más moderno de Vega Sicilia. Posteriormente se hizo pues lo que es Pintia en la región de Toro, el proyecto más reciente que es Macán, que es el único que no es 100% Vega Sicilia, es una colaboración con la familia Rochil en La Rioja, y bueno, el proyecto de Oremus, ¿no? Entonces, estos proyectos, en sí, los proyectos, por ejemplo, 100% en España, son proyectos que se empezaron de cero, es decir, no son bodegas que se fueron comprando, sino que se empezaron de buscar los viñedos, elegirlos, comprarlos, en muchas cosas, en muchas ocasiones replantar. Entonces, son proyectos que para sacar la primera cosecha toman alrededor de 10 años. Entonces, bueno, regresando un poco a tu pregunta, sí ha habido una expansión en producción, y también en un inicio, la verdad es que la familia se concentró pues en lo que consideraron esencial, que era realmente tener una comprensión real de lo que era el viñedo. Se invirtió muchísimo en un plan de desarrollo e investigación para los viñedos de Vega Sicilia. Posteriormente, alrededor de 2010, se invirtió muchísimo en las facilidades, es decir, en la bodega en sí. Se rehizo toda la bodega para tener, pues, tecnología de punta, etcétera. Y bueno, ya posteriormente entra un poco pues ya ponerle más detalle a la parte comercial, ¿no? Que la parte comercial de Vega Sicilia, pues también es importante. Entonces es aquí donde entramos un poco el equipo comercial, que ya es después de que se hizo toda la inversión de, y la investigación de viñedos, después de que se pudo invertir completamente en toda la parte de producción. Y bueno, posteriormente la parte comercial, como les decía, es una parte que yo estoy en América, tengo una colega que ella está basada en Hungría, porque bueno, pues ella viene de la bodega de Oremus de hace mucho tiempo y lleva el mercado europeo, y tengo otra compañera que lleva el mercado de Asia, ¿no? O sea, somos realmente tres personas, más obviamente, bueno, el equipo comercial en España. Ahora, ¿qué pasa que deseas en España? Bueno, pues es que en España Vega Sicilia no tiene distribuidor. O sea, no es como en Brasil, que nosotros tenemos nuestros importadores y ellos distribuyen. En España nosotros, digamos, somos nuestra propia distribuidora, y a cada cliente se le entregamos el vino. Y esto viene histórico, desde la fundación de Vega Sicilia, pues el vino se ha siempre entregado a una lista de clientes, ¿no? Y conforme han pasado los años y a lo mejor ha crecido un poquito la producción, pues ha ido agregando más gente, pero pues hoy en día tenemos alrededor, me parece que 2,500 clientes directos, y una lista de espera pues como de 3,000, una cosa así, ¿no? Y son clientes que pueden ser familias que pasan su alocación, su cupo de generación en generación, como también tenemos algunos hoteles, algunos restaurantes, algunas tiendas que directamente nos compran a nosotros, pero todo es por un esquema de cupo. Es decir, nosotros tenemos una cierta cantidad de vino destinado al mercado español, esa cantidad de vino se divide entre los clientes y eso es lo que hay disponible, pues no hay más. Y lo mismo aplica para exportaciones, o sea, también es por cupos, pero bueno, aquí pasamos por importadores que, bueno, ya les damos la flexibilidad de manejarlo como ellos quieran, ¿no?
O sea, es más fácil obtener una botella de Vega Sicilia en Brasil que en España.
Sí. Exacto. La única diferencia ahí es que la gente que está en la lista en España, pues lo compra directamente en la bodega, pero realmente sí. Y aparte, bueno, sí es más fácil porque todos estos cambios del 2015 a la fecha, también una de las cosas que se hizo fue ponerle un poco más de énfasis al mercado de exportación. Entonces se quitó muchísimo vino del mercado local. Uh-huh. Para dárselo a los mercados de exportación. Bueno, para que tengan una idea, en un vino en concreto como es Pintia, por ejemplo, que no es uno de nuestros vinos top, pero que ha sido un vino muy exitoso de nuestro portafolio, en el caso de Pintia, pues el mercado español tiene capacidad para absorber alrededor de 100,000 botellas y hoy en día tienen 40,000 botellas, no hay más. ¿Por qué? Porque el resto se ha sacado para poder también desarrollar los mercados de exportación. Con la idea que, pues, finalmente tiene que haber un balance entre el mercado doméstico y el mercado de exportación. España siempre va a ser el mercado más importante, obviamente, el mercado doméstico, pero bueno, es importante tener también eso en cuenta. Entonces, bueno, todo esto ha sido muy reciente, o sea, 2015 a la fecha ha sido parte del impulso un poco en esta parte de comercialización de los productos.
Perfecto. Y hoy por hoy, ¿cuáles son los mercados de más rápido crecimiento en América?
En crecimiento en sí, en América en sí, como continente, pues es obviamente Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, Estados Unidos es un mercado que tiene para el vino español en general y para Vega Sicilia, pues todavía tiene mucho potencial de crecimiento por el mercado que es. Si quitamos Estados Unidos un poco de la ecuación, en América, nosotros consideramos Brasil uno de los mercados con potencial. ¿Por qué? Porque México es un mercado muy importante, pero ya es un mercado bastante maduro, bastante trabajado, donde pues ya realmente lo que queremos es mantenerlo y mantenerlo a un buen nivel, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de Brasil, Brasil sí es un mercado que nosotros hemos hecho, por ejemplo, un análisis un poco y sí hemos visto que hay muchísimo potencial todavía en Brasil, ¿no? También Brasil, bueno, tiene todos estos mercados un poco satélites que también, digamos que su fuerte se basa en el mercado brasileño, ¿no? Le estoy hablando, por ejemplo, de pues fronteras con Uruguay, con Paraguay, todos esos, bueno, también son en cierta forma mercados que tiran un poco del consumidor brasileño, por supuesto.
En términos de desarrollo de lo continente americano, ¿vale? Tú has dicho que Estados Unidos es fuera de ecuación, que me hace sentido, pero si pensamos en los mercados brasileños, cuando tú tienes tus distribuidores en Brasil, ¿tú ya tienes más o menos mapeado a dónde de Brasil tus vinos tienen más suceso donde la gente le gusta, sería San Paulo, sería Río, o es una dinámica un poco más uniforme entre los países?
No, la verdad es que nosotros lo que tenemos definido hasta ahora o de conocimiento que tenemos es que obviamente pues Sao Paulo es el 60-70%, seguido de Río, y luego tienes algunas de las ciudades principales pues que también se llevan a lo mejor un 10%. Ahora, entiendo que, como te decía, toda esta parte tal vez del sur de Brasil, frontera con otros países latinoamericanos, pues son lugares a los que sí llegan los importadores, pero bueno, son lugares también donde tienen un comercio de frontera que no entra dentro de las estadísticas de Brasil en cierta forma, ¿no? Pero hoy en día es Sao Paulo el 70%, ¿no? De las ventas.
¿Y cuáles son los vinos más consumidos en Brasil de Vega Sicilia?
Pues yo, obviamente Pintia y Aleón, yo diría que son los más vendidos, pero la verdad es que lo que es muy interesante de Brasil, que es mucho con lo que nosotros, pues mucho de mi trabajo es ese, ¿no? Que los mercados tengan una representación del portafolio, ¿no? Entendemos que hay vinos más caros, que a lo mejor hay menor volumen, pero sí tenemos países donde es complicado porque están muy, muy inclinados hacia, digamos, la gama de en medio, que es Aleón y Pintia, que son pues nuestros vinos un poco estrella en ese sentido en volumen. Pero Brasil es muy interesante porque realmente sí tienen los vinos más populares son Aleón y Pintia, pero está muy bien representado el portafolio en general, incluidos los vinos de Oremus, que los vinos de Oremus de Hungría, tanto los dulces como el seco, son vinos que a nosotros en América Latina nos ha costado más trabajo introducir, porque los mercados latinos son, pues, un poco, hay mucho menos diversidad de portafolio, y te hablo desde México, obviamente todo el Caribe, Colombia, Argentina, todos esos mercados son mercados que nos ha costado mucho trabajo introducir el portafolio de Oremus, pero no ha sido el caso en Brasil. Por ejemplo, en el caso de Brasil, tanto los vinos dulces como el vino blanco que vamos a catar, pues la verdad es que nos ha ido muy bien sin tampoco hacer un esfuerzo extraordinario por posicionarlos, como que finalmente, no sé si sea que el consumidor brasileño está un poco más abierto a probar otras cosas, o que sea también, a lo mejor, que el estilo de ese tipo de vino, tanto el dulce como en el caso del blanco, puedan ser estilos de vino que tienen un poco más de aceptación que en los otros países de Latinoamérica más, hispanohablante.
Pues eso me sorprende un poco, ¿no? Porque no el blanco seco, porque con las temperaturas que tenemos en Brasil es un tipo de vino muy consumido, pero los vinos dulces, pues más allá de Porto, que es un vino consolidado en Brasil por el hecho de la relación que tenemos con Portugal, claro, pero dulces de manera general no son muy presentes o muy desarrollados en Brasil. Así que me parece interesante lo que comentas en términos de la presencia y la penetración de los vinos dulces de Oremus en el mercado brasileño.
Mira que no sé si sea que por ahí a lo mejor va. O sea, que a lo mejor el hecho de que sea vino dulce no los asusta tanto, porque igual ya hay un conocimiento previo, que son vinos completamente diferentes, obviamente.
Claro,
o sea,
claro.
Porto, vino fortificado, este es un vino, o sea, vinos completamente diferentes. Pero si ya nos vamos a un perfil un poco más de hablar de un vino con azúcar residual, con dulzor, pues a lo mejor por ahí es que hay un poco más de aceptación, mientras que, yo creo que en ese caso, en el resto de Latinoamérica, pues realmente hay muy poco conocimiento de ese tipo de vinos. Y por ende, como hay muy poco conocimiento, pues también la gente no se atreve tanto a probarlos. Son vinos que necesitan mayor prescripción, mayor comunicación, ¿no? Y bueno, y por tanto son de los vinos, pues realmente, en el caso de los vinos de Tokaj, de los vinos de Postre, los vinos que nosotros producimos, pues realmente si te gusta el vino, es de los vinos más interesantes para probar.
Sí.
Y vale muchísimo la pena, pero claro, es un estilo de vino distinto al que generalmente estamos acostumbrados.
Claro.
Perfecto. Y hoy con el desarrollo del portafolio, la casa tiene vinos de Ribera del Duero, vinos de Rioja, vinos de Toro. ¿Nos podría hacer una comparación de estas distintas regiones y de los vinos que estas regiones nos brindan?
Claro. Pues mira, es muy interesante. Nosotros, de hecho, cuando estamos en Brasil o en cualquier mercado, siempre nos gusta hacer la cata, si se puede, de las tres bodegas. Es decir, sí. Pintia, Aleón y Macán. ¿Por qué? Porque son lo que hizo Vega Sicilia es enfocarse en terruños de mucha calidad en tres lugares diferentes de España, y todos estos tres vinos, Alión, Pintia y Macán, son tempranillos 100%. Es decir, pues, los clones de cada región, bueno, en el caso de Ribera del Duero, pues le llamamos tinto fino, en el caso de Toro, es la tinta de Toro con Pintia, y en el caso de Macán, pues es tempranillo, ¿no? El tempranillo de La Rioja. Y son 100% tempranillos. Nosotros se buscaron las parcelas específicas para que también se pudiera plantar tempranillo ahí, tempranillo como nosotros lo sabemos hacer. Y es el mismo enólogo, o sea, es el mismo equipo de producción detrás de los vinos. Son crianzas que varían, es decir, variamos un poco entre el uso de barrica francesa y barrica americana, pero realmente el estilo, la producción, toda la filosofía detrás de los vinos es lo mismo, y lo que estamos tratando de mostrar es qué tan versátil puede ser una uva como tempranillo dependiendo en dónde la plantas, ¿no? Es decir, un 100% tempranillo de Ribera del Duero, como lo es Alión, lo pones al lado de un tinta de Toro, como Pintia, que los dos son tempranillos, y realmente tienes vinos completamente diferentes. En el caso también de Macán, es también el caso. En el caso de Macán, cuando se hizo el proyecto, pues las dos familias coincidían en que pues La Rioja es una de las regiones más interesantes para ambos. Es una región realmente vitivinícola para producción de grandes vinos, que también se asemejaban mucho a lo que ya las familias conocían, en Burdeos, en Ribera del Duero, etcétera. Entonces optaron por La Rioja. Para que tengan una idea, tomó alrededor de 10 años comprar las alrededor de 90 hectáreas que tenemos hoy en día. Y en el caso de Macán, no es una bodega donde tú veas la bodega y todo el viñedo alrededor, ¿no? Es decir, se compraron parcelas que están completamente esparcidas en todo el norte, en Rioja Alavesa. La más grande pueden ser 5 hectáreas, la más pequeña es menos de 1 hectárea, diferentes edades de viñas. Se fueron a seleccionar, lo hizo Enrique Macías, que es nuestro director de viticultura. Él personalmente seleccionó cada una de las parcelas, enfocándose, uno, en que fueran parcelas de antes de los 90, porque a partir de los 90 hubo como una selección clonal en La Rioja, donde se buscó clones de mucha producción, ¿no? Entonces se buscaron parcelas que hubieran sido sembradas antes de los 90 y que también se tuvieran diferente diversidad de suelos, de exposiciones. Entonces todo el plan de Macán está muy enfocado en esa parte de terruño, 100% tempranillo. Entonces, regresando al punto, pues bueno, tienes un 100% tempranillo de La Rioja que va a ser muy distinto a lo que vas a tener en Toro y en Alión, ¿no? En Toro vas a tener ese tempranillo un poco más rústico, más expresivo, un poco más robusto. El tempranillo de La Rioja, pues a lo mejor va a ser un poco más mineral, va a ser estructurado, pero a lo mejor un poco más tímido a la hora de abrir. Es un vino que a lo mejor necesita un poco más de tiempo en botella, decantar, etcétera. Y en el caso de Alión, pues tienes el tinto fino de Ribera del Duero, ¿no? Que la verdad es que es un tinto fino muy bien trabajado. Nosotros en todos nuestros vinos siempre buscamos que la barrica esté muy bien integrada, que no sea algo que realmente sobrepase lo que es realmente el vino, ¿no? La fruta en el vino, que puede ser algo que comúnmente se encuentra todavía hoy en día en Ribera del Duero, ¿no? Vinos con demasiada madera. Entonces, Alión, pues finalmente es se encuentra un poco en medio entre lo expresivo de Toro y un poco lo más serio y mineral que puedes encontrar en La Rioja, ¿no? Entonces, esos tres vinos es como nuestra interpretación del tempranillo en las diferentes regiones de España. Y bueno, luego ya tienes la bodega de Vega Sicilia, ¿no? Que pues la bodega de Vega Sicilia finalmente es Ribera del Duero, pero es una bodega única en el mundo por el terruño en donde está. Finalmente, hoy en día, pues, por ejemplo, ustedes, a mí que nos gusta tomar vino, pues es excelente época de la vida porque pues tenemos vino muy bueno de muchas partes del mundo a muchos precios, especialmente ustedes, pues en Londres, pues encuentras todo, ¿no? O sea, todo, realmente sí. Vino, pues hoy en día vino bueno para tomar, hay muchísimo. Pero en el mundo del vino sí hay todavía lo que se consideran los grandes terruños del vino, ¿no? Uh-huh. Que son esos pedazos de tierra donde, por alguna razón, el cultivar uvas para producción de vino es excepcional. Es decir, sí. Y Vega Sicilia es uno de esos terruños que, independientemente que esté en Ribera del Duero o no, pues es uno de esos grandes terruños en el mundo, ¿no? Entonces ya ahí pasas a otro tipo de categoría. Entonces, bueno, pues Vega Sicilia sí es un Ribera del Duero, pero se sale un poco de, digamos, el esquema de lo que puedes encontrar como perfil aromático, como tipo de vino. O sea, ya es otra cosa, ¿no? Las crianzas son diferentes. Y realmente cuando pruebas el vino, pues no, o sea, yo creo que no esperas que sea un Ribera del Duero en sí. Si lo catas a ciegas, a lo mejor no sería... no te saltaría que es un Ribera del Duero, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, nos mencionaba, claro, las distintas expresiones del tempranillo en España, los distintos terroirs. Y te pregunto si hay algún plan de la parte de Vega Sicilia de cultivar tempranillo afuera de España, ¿no? Porque hoy hay productores en Argentina, en Chile, en California, en Oregon, cultivando a tempranillo. ¿Es algo que Vega Sicilia tiene planes o alguna ambición de hacer?
La información que yo tengo no está descartado. Digamos que la idea que tiene pues, la familia Álvarez y Vega Sicilia es seguir creciendo de esta forma, es decir, seguir incorporando nuevos proyectos al portafolio, proyectos que estén basados en lo que han estado basados todos los demás, ¿no? En grandes terruños que permitan una producción de vino de gran calidad. Eso es un poco los parámetros. Ahora, obviamente, tempranillo, pues es lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Entonces, donde tenemos más conocimiento, yo no sé si a lo mejor Vega Sicilia se iría a plantar Malbec Argentina, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, pues no nada más es otro país, es que es otra uva, es otro, o sea, que tú tengas un cierto know-how en un país y en un área, región vitivinícola con una uva, no significa que inmediatamente se transfiere a otra parte del mundo, ¿no? Ahora, sí sé que no está cerrado a que sea España y sea tempranillo, ¿no? Puede ser tempranillo en otros lados, puede ser a lo mejor otra uva en otro lado, como fue el caso de Oremus, finalmente fue Furmint en Hungría, ¿no? Que no tenía nada que ver con España ni nada que ver con tempranillo. Entonces, sí hay proyectos de ir agregando, sí hay pues el proyecto de agregar nuevas bodegas, pero no, pues en ese momento yo no sé ni si es en otro país o sigue siendo en España y si es enfocándose en tempranillo o a lo mejor enfocándose en alguna otra, pues en alguna otra uva y en algún otro lugar del mundo.
Sí, sí, tiene sentido. Diana, la verdad es que es un jueves, ya aquí, por lo menos en Londres, ya es noche. Y creo que Luca y yo, después de hablar tanto de vinos increíbles, los vinos increíbles que ustedes producen, estamos listos para la cata. Entonces, ¿podemos empezar?
Sí, claro, pues es que aparte, bueno, si ya conocen el vino español y ya han probado nuestros vinos, yo creo que a lo mejor esto es un poco más, pues no sé, tal vez exótico. Yo sé que en Londres no, porque ya es una uva bastante común y bastante, pero no estoy tan segura que sea el caso en Brasil. Como les decía anteriormente, finalmente estos vinos de esta, pues de estas parte del mundo, no son regiones vitivinícolas muy conocidas en nuestro lado del mundo. Entonces siempre es interesante probarlo y a nosotros nos gusta mucho mostrarlo. Les voy a decir primero por qué. Vega Sicilia compró los viñedos de Oremus en principios de los 90, cuando terminó el comunismo en Hungría, el gobierno puso propiedades a la venta y parte de lo que puso a la venta pues fueron viñedos. Y literal, Pablo y su hermano Emilio se enteraron por, creo que fue una noticia en el periódico, leyendo el periódico que iban a poner viñedos a la venta, y bueno, viñedos de Tokaj. Entonces, bueno, si tú ya estás en el mundo del vino, sabes que, bueno, Tokaj es una de esas regiones íconos en el mundo, y dijeron, bueno, pues vamos a ir a ver qué es eso, ¿no? Y fueron, y efectivamente, o sea, eran viñedos en el área de Tokaj, y había un viñedo muy particular, que era el viñedo de Oremus, que es el nombre de la bodega, que, bueno, es uno de los viñedos que existe ahí desde la época de Napoleón. Entonces se compró Oremus y se compraron otros viñedos con una bodega. Se invirtió obviamente mucho otra vez en los viñedos que habían pasado por un proceso de sobreproducción durante el comunismo, porque lo que querían era otra cosa, era producir mucho y en mucho volumen. Y se invirtió también en renovar la bodega y demás, ¿no? Y una vez que se empezó ahí, el director técnico de Oremus se llama András Vasco. András es un enólogo pues, o sea, con muchísima experiencia. Y él siempre había tenido esta situación que él decía que la uva de Furmint era una uva que realmente valía mucho la pena para hacer un vino blanco seco. El vino blanco seco en esa región, en Tokaj, se hacía en aquellos años donde no habían tenido un buen año para producir el vino dulce. Es decir, en aquel año donde no producían esa uva botritizada, sí, digamos, secada por el hongo, que uh-huh, permitía la producción de vino de postre, pues entonces los viticultores lo que hacían es decían, bueno, hacemos un vino blanco base y nos lo tomamos en la casa, ¿no? Y literal, hacen un vino blanco, pues, de no muy buena calidad, un vino blanco de mesa y se lo toman. Pero dentro de esto, pues, había ya digamos que enólogos que empezaban a ver que, pues, Furmint sí daba para producir un vino de calidad blanco, ¿no? Y cuando llegó la familia Álvarez, pues, con András, empezaron a ver esta opción y, bueno, detectaron que sí, o sea, que realmente Furmint es una uva que está plantada en suelos minerales, son suelos volcánicos, que da mucha vitamina al vino. La uva de Furmint es una uva que naturalmente es muy alta en acidez, es también por eso que se usa para los vinos de postre. Y bueno, nosotros a través de los años, la verdad es que es un vino, ahorita van a probar la cosecha 2017, que realmente consideramos que es la mejor cosecha que ha salido, porque se ha trabajado muchísimo en perfeccionar, más que nada, la crianza en barrica. Se contrató en el 2015 a un consultor en Borgoña para que nos ayudara un poco a entender mejor las cosechas, las añadas, para entender mejor las parcelas y para entender mejor esa crianza en barrica, qué le podía aportar al Furmint. Finalmente, lo que le aportó al Furmint es una crianza corta en roble húngaro de un año, es decir, no nuevo, con lo que le llamamos al batonage, ¿no? Con un pasaje sobre elías, que lo que hace es aportarle un poco más de textura al vino en boca, ¿no? Es decir, tienes la frescura de una acidez muy marcada, natural en la uva, una mineralidad presente que viene de los suelos volcánicos de la región, y luego tienes pues ese complemento que es la pasaje por barrica, que lo que le da es un poco más de cremosidad y textura en boca, ¿no? Un poco más de peso. Lo que es súper interesante es que finalmente a nosotros nos preguntan todo el tiempo cuándo Vega Sicilia va a sacar un vino blanco de Vega Sicilia. Yo creo que la verdad es que la apuesta más, digamos, no lógica, pero la apuesta más, digamos, directa que hubiera podido tener la familia Vega Sicilia, pues era sacar un vino blanco de España, ¿no? O sea, y no nos, ¿sabes? Sin meterse en mayor problema, era ir y sacar. Se hicieron pruebas en Vega Sicilia, se plantó Chardonnay.
Okay.
Se hicieron pruebas, no resultó, ya se quitó todo el Chardonnay porque no fue lo que se estaba buscando. Se hacen pruebas constantemente en La Rioja, en Macán, que tenemos algunas parcelas que tienen cepas de viura y demás, sí. Y se hace el vino. A mí me ha tocado probarlo, pero y no es un vino malo, es un vino blanco bueno, pero nunca ha estado a la altura para que Pablo diga, listo, lo sacamos como un vino de Tempos Vega Sicilia, ¿no?
¿Y otras partes de España? ¿Como Rueda?
Pues hasta ahora no. Y realmente el único vino blanco que Vega Sicilia ha querido, o sea, vino blanco seco que Vega Sicilia ha querido sacar con el logo de Vega Sicilia detrás, ha sido este Furmint, ¿no? Que perfecto. La primera cosecha fue 2001, fue el que me parece que la primera o de las primeras bodegas que sacaron un Furmint seco. Pero que claro, ¿qué implica esto? Es que nosotros apostamos por este vino que creemos que tiene realmente una, pues que aporta una nueva propuesta, pero aparte desde una calidad excepcional, pero bueno, viene de una región no tan conocida y de una uva que tampoco nadie conoce, ¿no? Sí. Yo creo que también es reciente, o sea, yo creo que Londres, que es de los países, Inglaterra, que es de los países que en términos de vino siempre han estado como a la vanguardia, ¿no? Siempre son los que primero prueban todo, ¿no? Aún ahí, el Furmint tampoco tiene tanto tiempo, ¿no? O sea,
no.
Tomando en cuenta la historia de esta región, pues tampoco tiene tanto tiempo, ¿no?
No, no, la verdad es que, claro, Tokaj Azu aquí en Inglaterra, lo encontramos y lo probamos con facilidad. Pero el Furmint seco yo solo he probado en Hungría, ¿no? Pero aquí en Inglaterra, aquí en Londres, no es algo común.
Bueno, yo voy a servirme entonces para ver.
No, sí, por favor, para que empiecen. Bueno, a mí me parece que esta parte es interesante porque yo creo que pues va mucho en línea con la filosofía de la bodega, con la filosofía que es finalmente eso, o sea, independientemente de, pues, del lugar, lo que se está apostando es por hacer grandes vinos, en pocas palabras, ¿no? Y nosotros realmente lo creemos, lo que pasa es que es un vino que necesita, como les digo, mayor comunicación, prescripción, que la gente lo entienda, que sepa de dónde viene, qué es, o sea, esa uva qué es, o sea, a qué sabe, ¿no? Es lo que la gente no entiende, ¿qué va a hacer? Bueno, pues obviamente tienes su perfil, pero bueno, tienes esa frescura que a lo mejor te puede aportar un Sauvignon Blanc. Uh-huh. Y bueno, en boca tienes esa textura, ese peso que a lo mejor puede venir de un Chardonnay, ¿no? O sea, tampoco es que te saque mucho de tu zona de confort. O sea, es un vino realmente muy versátil, no es nada raro, pero es un vino, a mí me parece que es un vino complejo y es un vino pues muy interesante, ¿no? Es un vino que también puede envejecer súper bien. Ahora, muy poca gente está acostumbrada a vinos blancos con un poco de evolución, ¿no? A lo mejor en el caso de Borgoña la gente lo entiende mejor o está más dispuesta a probarlo porque es Borgoña. Pero bueno, Riesling, vinos blancos. Exacto, en Riesling que tienen más, o sea, estos perfiles ya muy definidos, a lo mejor la gente lo consumidor en general lo percibe de una mejor manera. Pero este vino, bueno, ustedes lo están probando y me lo pueden decir, esa acidez se mantiene viva durante muchísimo tiempo y sí notas evolución pues en el color y en nariz, obviamente con los años, ¿no? Pero bueno, es ya un tema de preferencia, ¿no?
Sí, bueno, pues a mí me encanta. Me encantó este vino porque, bueno, yo no sé la palabra en español, pero es crisp, ¿no? Tiene esta acidez muy, muy presente, es ligero, tiene lima, tiene manzana verde. Claro que hay también el elemento de la crianza, ¿no? Del roble, de las lías, que crea un poquito más de textura, como para hacer ese balance con la acidez, y una acidez que me imagino que haga con que este vino tenga una guardia o un potencial de evolución interesante, ¿no? Si sumas la acidez con crianza y con batonage, me imagino que tenga una buena evolución. Entonces te pregunto, ¿cómo evoluciona este vino después de algunos años en botella?
Pues mira, evoluciona, por ejemplo, yo tuve hace poco la oportunidad de probar un 2011, o sea, obviamente depende mucho de la cosecha. En el caso del 2017 fue una muy buena cosecha con un invierno súper frío, la acidez muy marcada. Entonces, bueno, si tomamos más o menos esos parámetros, es un vino que en evolución, cuando tú lo abres, esa acidez va a seguir presente, entonces en boca vas a seguir teniendo un vino fresco, pero obviamente en color y en nariz sí empiezas ya a notar... digamos, notas un poco oxidativas. No es un vino oxidado, porque yo creo que ahí hay que hacer la diferencia entre un vino que está blanco oxidado, que ya es, bueno, por a lo mejor un mal manejo, un exceso de oxígeno, bueno, etcétera, a un vino que cuando evoluciona empieza a notar notas oxidativas, que es similar a lo que puedes notar en un Riesling, por ejemplo, también. Esos Riesling que tienen esas notas un poco oxidativas, que no son un defecto para nada, al contrario, es parte del perfil del Riesling, eso es lo que empieza un poco a notar en el Fourmil cuando va evolucionando en el tiempo. Ahora, nosotros lo sacamos este vino listo para tomar, tomando en cuenta que la mayor parte de la gente pues está buscando tomar un vino blanco de joven, que puede ser a lo mejor un poco más versátil para tomar con diferentes tipos de platillos, diferentes ocasiones, etcétera. A lo mejor ya si hay alguien que lo quieres guardar, pues ya a lo mejor es para un grupo específico de consumidores, claro, que les gusta a lo mejor ese perfil, ¿no?
Y una cosa que me viene como curiosidad, porque verdad que es la primera vez que estoy lo probando, ¿lo que recomendaría como maridaje para ese vino?
Pues mira, yo doy recomendaciones, no sé si a ustedes se les ocurran otras. Yo siempre digo, bueno, finalmente yo no soy sommelier, entonces, y me gusta mucho comer, pero tampoco cocino muy bien. Entonces yo siempre doy recomendaciones de cosas que a lo mejor yo he probado que me han parecido ricas en particular, pero bueno, también ustedes a lo mejor tienen otras ideas. Nosotros, en el caso de este vino, bueno, nosotros siempre imaginamos, obviamente, todo lo que es puede ser pescado, desde pescado crudo, estilo ceviche, que a lo mejor tenga alguna nota, un poco de fruta o algo así en el platillo que pueda ayudar a balancear la acidez. Puede ser también todo lo que son crustáceos, por ejemplo, gambas o ese tipo de cosas, realmente va muy bien. Queso y jamón ahumado, por ejemplo, también son maridajes que le llegan a ir bien. Eso es un poco como aperitivo. Y ya realmente en la parte de cocción, todo lo que es, por ejemplo, aves roasted, todo lo que es rostizado, todo lo que puede ser hasta a lo mejor pato en términos de carnes. Pero yo siento que la verdad es que lo que tiene un vino blanco como este la acidez siempre va a ayudar a maridar, tanto en blancos como en tintos. Es realmente la acidez en el vino lo que te ayuda mucho a encontrar los platillos con los cuales puedes maridarlo. Y el chiste, pues, es que cuando te tomes ese trago de vino, se te antoje algo de comer, y cuando comas, se te antoje otra vez el trago de vino, ¿no? Yo digo que esa es un poco la idea. Y no, bueno, no tiene que ser cosas complicadas. Este es un vino... No, que puede ir con cosas no complicadas realmente. Ah, mira, pues allí puede ser hasta fish and chips.
Sí, sí, es verdad, porque tiene esta acidez que puede cortar la grasa del fish and chips. Me parece muy, muy interesante. Se lo voy a probar, seguro.
Sí, pero bueno, no sé ustedes, a lo mejor que en ese sentido, como si ustedes tienen a lo mejor algo que les llame la atención probar, o cuando ustedes toman ese tipo de vinos.
Me encantaría probar eso yo me gusto mucho de la comida Thai.
Sí.
Generalmente comida, yo pienso que principalmente como curries, de cosas que son un poco más gordas, así, ¿sabes? Con un poco más de grasa. Eso yo pensaría que generalmente yo pongo un poquito de limón y ayuda. Entonces yo pienso que lo ácido de él podría reemplazar un poco de los toques ácidos que yo pongo y poderse marear.
Bueno. Sí.
Y Diana, antes que termine la charla, yo quisiera preguntarte, ¿cuándo no estás bebiendo vinos de Vega Sicilia, cuáles son vinos que hoy por hoy te encantan y te gustan?
Sí, porque yo creo que la gente piensa que me la paso tomando Vega Sicilia, ¿eh? No.
Sí, eso es.
No, desafortunadamente no. Digo, bueno, para el trabajo sí, pero no, en casa no.
Tampoco. Claro, es que tomaba un único por la mañana, todos los días.
Sí, sí, todas las noches.
Desayuno así con cornflakes y un único.
Pero, sí, bueno. Sí, no, para nada. No, sí tengo algunas botellas. Bueno, yo también las compro. La verdad es que todo mundo en Vega Sicilia, pues todos compramos el vino. O sea, pues no tenemos ningún tipo de... y sí lo tengo, pero bueno, como pues un poco para ciertas ocasiones. La verdad es, bueno, yo estudié en Francia, yo estudié la carrera en el Loire Valley. Entonces, bueno, yo me quedé con eso muy grabado. Entonces, tiendo a preferir mucho, tomo mucho vino blanco porque también un poco la comida que suelo comer en casa y demás, y lo que suelo preferir de comida tiende a ser más maridable con vino blanco que con tinto. Y bueno, tengo mucho como inclinación hasta este tipo de vinos, vinos blancos de Loire Valley, todo lo que es Chenin Blanc, bueno, pues hasta Sancerre obviamente, pero Chenin Blanc y ese tipo de vinos me gustan mucho, y en tintos también, la verdad, sí entiendo, es un poco raro porque bueno, pues siendo Vega Sicilia, pues me imaginaría que estoy muy inclinada al vino español, pero la verdad es que tomo mucho más vino de esta región, también en tinto, ¿no?
Okay.
O sea, vinos más ligeros, pero bueno, creo que tiene que también que ver mucho con, pues,
con el clima, la comida,
con el clima y la comida, ¿no? Y de acá de América, bueno, la verdad es que me falta mucho por probar. Sí tuve oportunidad de probar vinos, o he tenido oportunidad de probar vinos muy buenos argentinos, chilenos. Bueno, he tenido también una oportunidad de probar vinos brasileños, espumosos, sí, etcétera. O sea, ese tipo sí he tenido oportunidad. Diría que en general, por el estilo de vino que a mí me gusta, hay ciertos productores chilenos más enfocados a la producción de vinos, por ejemplo, de uva como país o uvas un poco más suaves, que me llaman más la atención. Y en el caso de Estados Unidos, pues recientemente he estado probando algunos... unos Pinot Noir de Oregon que me gustan.
Sí.
Napa Valley y toda esa región me parece fantástica, me encanta, pero en términos del estilo del vino, pues hay algunos productores que se enfocan más, por ejemplo, en Cabernet Franc.
Uh-huh.
Me parece que hacen las cosas más interesantes,
uh-huh,
como Viader y, bueno, Oregon Pinot Noir. Entonces sí es raro porque realmente, pues sí, no es tanto el estilo de Vega Sicilia en cierta forma, pero bueno, yo creo que precisamente por eso busco otras...
Tiene sentido, porque si vas a probar algo distinto, que sea algo marcadamente distinto, ¿no?
Exacto. Yo no sé, yo creo que la verdad es que no sé si sea el caso en Brasil en particular, pero bueno, yo que estoy acá en México y te puedo decir que en México, bueno, la situación es similar en casi todos los países hispanohablantes de América Latina, tal vez a excepción de Chile y Argentina, donde, bueno, tienen obviamente porque son mayores productores. Pero yo creo que ahí, en ese sentido, estamos, pues, la versatilidad de vino que hay en el mercado todavía falta un poco, ¿no?
Uh-huh.
En México, en concreto, el vino francés y el vino italiano realmente no se entiende, la gente no se entiende. Entonces, vinos, por ejemplo, del Loire Valley es súper limitado lo que puedes llegar a encontrar. Italiano igual, puede llegar a ser, a excepción de las, ¿sabes? Toscana, Piemonte, regiones así claro, muy marcadas.
Sí.
El resto de Italia, pues, realmente no está presente, cuando también tienen vinos espectaculares. Y, pues, yo no sé si en Brasil, a lo mejor Brasil un poco más, pero México, que pensarías que tiene una gran, digamos, oferta de vino americano, pues tampoco es el caso, ¿no?
No, en Brasil igual, porque la verdad es que el vino americano, y eso es verdad aquí en Inglaterra también, no llega muy barato, ¿no?
Es que es caro de entrada ya.
Es caro de entrada, tiene un price point que no llega. Y Brasil con tres mercados exportadores, como Chile, Argentina y Portugal, que son muy importantes de Brasil y que llegan con una competitividad de precio impresionante, al final el vino americano en Brasil es difícil.
Sí.
Y igual el francés, creo que hay un interés muy grande por vino francés y hay un buen conocimiento de vino francés en Brasil, pero igual el promedio de precio no es muy competitivo, porque al final todo que llega de Bordeaux y que sea un Côte de Bordeaux, que sea un Cru Bourgeois, ya llega con un precio que es como wow. Sí. Y es un precio que igual italianos también, ya tienes en Brasil una disponibilidad de vinos que va más allá de Toscana, que va más allá de Piemonte, hay mucha cosa de Puglia, hay mucha cosa del sur, que llega con un precio mejor que vinos casi mediocres franceses, ¿no?
Así claro, que... sí, sí, sí. Sí, no, la verdad yo creo que, bueno, hay que tomar en cuenta que, bueno, Estados Unidos, lo decíamos en un principio, pues es un mercado, pues en términos de consumo, que tiene muchísimo potencial, no nada más por el consumo en sí per cápita, y también es un tema un poco de... pues de price point. ¿Por qué? Sí. Porque Estados Unidos, ellos de entrada ya su vino local parten de un price point bastante alto, ¿no? Mm. Entonces están acostumbrados ya a un cierto precio que finalmente le abre las puertas a vino de muchísimos lugares, mientras que yo creo que Europa es al revés, están acostumbrados a un digamos, precio-calidad realmente muy bueno,
sí.
¿No?
Sí,
entonces, sí. Pues claro, un vino que a lo mejor va a llegar de esa calidad o mayor, pero no le va a llegar al precio, pues es difícil. Y hoy en día países, bueno, realmente España, precio-calidad es realmente una gran oferta. O sea, es espectacular. Francia también, si te sales un poco de estas regiones muy célebres, ¿no?
Claro.
Buscas en productores más pequeños, también tienes un precio-calidad muy bueno que pues es difícil competirle. Italia pues puede llegar a ser también el caso, ¿no? La verdad.
Sí.
Entonces Estados Unidos pues ahí es complicado y bueno, en el caso de Argentina y Chile pues tienes toda la razón. La verdad es que Argentina y Chile lograron posicionarse con precios, sobre todo bueno con los tratados de libre comercio y demás.
Claro,
en
claro.
Un país como Brasil, yo no sé, bueno, y ustedes deben estar a tanto, pero Brasil tiene impuestos muy altos para
sí,
el vino.
Sí, verdad.
Lo cual nosotros decimos, bueno, es que si no estuvieran esos impuestos, pues probablemente Brasil sería nuestro mercado más grande en toda América, ¿no?
Sí.
Porque aún con esos impuestos es un mercado muy importante y si lo comparas con todos los países alrededor, pues realmente ninguno llega a ese nivel de precio, ¿no? Entonces yo creo que Brasil también tiene mucho potencial de desarrollo, pero pues obviamente también hay un tema ahí de precio que bueno, yo creo que ustedes viviendo en Inglaterra lo pueden ver muy fácil, ¿no?
Sí, muy fácil, vinos. Muy fácil. Es
los vinos que a veces hablamos de recomendamos, yo hablo con amigos en Brasil y dicen, ah, ¿dónde encuentro? Y muchas veces es difícil encontrarlos, de cuando se encuentran en un precio un poco caro. Entonces, intentamos siempre buscar un poco de balanceo de las áreas que hablamos y de los lugares que hablamos, pero el mercado brasileño es un poco difícil en ese tema. Es muy centrado en los vinos que tienen buen tráfico de entrada en Brasil. Uh-huh. Vinos afuera de esos países que Luis mencionó anteriormente sufren mucho con los precios. Esa es la verdad. Entonces, a veces cuando queremos hablar de un vino un poco diferente, nos gusta mucho porque de pronto nos encuentra. Tú generalmente... habla con otras personas de la industria, hace charlas o visita a otros productores por ahí, o cómo estás.
Sí, bueno, no, yo creo que pues eso, pues a todos los que estamos en el mundo del vino, pues es la parte más divertida, ¿no? El poder visitar sí. Otros productores de otras regiones, y yo creo que toda la gente que está, incluido los productores, pues les gusta probar. En términos de probar, pues sí, la verdad, porque nos encontramos mucho tal vez en salones de vino. Entonces, pues todos aprovechamos para probar. Y en términos de viajes, la verdad es que, pues desde que regresé aquí a México, mucho menos. Obviamente cuando estuve allá en Europa estudiando y viviendo, pues sí tuve oportunidad de visitar muchas regiones. Viví un tiempo en Italia, un tiempo en el sur de España también. Pues Francia me lo recorrí. Bueno, ya he tenido obviamente varias oportunidades de ir a Hungría por la bodega de Oremus. Y la verdad es que cuando hemos ido... siempre visitamos otros productores, o sea, yo no voy a Hungría y nada más visitaremos, ¿no? Vemos, probamos otras cosas también. Y cuando he estado en España, pues también, la verdad es que he tenido oportunidad de visitar en Ribera del Duero otras bodegas, pues cuando voy a Vega Sicilia, pues también el equipo, generalmente vamos a ver otras bodegas, pues también para probar lo que pues otras personas, otras bodegas hacen, ¿no? Yo creo que la parte que me falta es realmente América del Sur. Esa es la parte vitivinícola que me falta. No he tenido oportunidad de visitar Chile, Argentina. Obviamente los visito mucho por trabajo, pero
claro.
No he tenido oportunidad de ir a esas regiones. Y bueno, México, que es muy reciente, está el Valle de Guadalupe, que la verdad es que es una zona muy bonita. tiene en términos gastronómicos, pues es realmente espectacular. Es una región también muy, pues es muy bonita ir a visitarla. Y bueno, pues en términos del vino, ahí va, ¿no? La verdad es que lo han hecho bien porque finalmente México, pues el mexicano hoy en día toma vino mexicano. O sea, ya es como el vino, en términos de consumo de vino en México, México ya es el número uno.
Wow.
Cuando toda la vida había sido España, etcétera, hoy en día ya el mexicano toma vino mexicano.
Increíble.
Y hay gente que está haciendo cosas muy bien, pero bueno, todavía hay, o sea, mucho, sí, mucho camino por recoger para llegar realmente a hacer vinos. Pues el vino es historia también, en cierta forma, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho a desarrollar el consumo local en países que a lo mejor no. Yo creo que la verdad es que eso ha ayudado mucho a que México desarrolle un gusto y una cultura, porque finalmente pues sienten que también es algo pues suyo, ¿no? Entonces,
claro,
no es un producto que tomamos del extranjero, pues ahora ya también es vino mexicano, entonces también lo tomamos.
Sí.
Lo mismo en Brasil, yo creo que a lo mejor un poco menos, porque Brasil es un país más grande y no tuve la impresión que está como más... pues sectorizado, pero bueno, obviamente también, bueno, pues yo trabajaba en Francia, en la importadora también importábamos vino de Brasil, espumoso principalmente y algún, sí, blanco y tinto, pero también importamos vino de Brasil, y yo creo que eso también hace que pues desarrolles el consumo local y al por ende desarrolles el gusto por el vino, y bueno, pues de ahí yo,
claro,
creo que se beneficia a todo el mundo.
El per cápita tiene mucho, mucho por crecer todavía,
sí,
en Brasil, entonces.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, me han dicho justo que ahora con esta pandemia parece que el consumo per cápita en Brasil, eso es verdad, ¿eh? Me dijeron que pues hace poco que había, pues lo que se había hecho en 15 años para desarrollar el,
sí,
el consumo per cápita, se hizo en 6 meses de pandemia.
Diana, a juzgar por mi Instagram feed, eso es verdad.
Sí.
Lo que puedo
ver. Pues bueno, es como...
Mira, Diana, muchísimas, bien, gracias por la charla. No, fue un placer, un gusto enorme para nosotros y seguro que la gente que nos escucha lo ha disfrutado mucho. Entonces, quedamos en contacto, pero nada.
No, muchísimas gracias a ustedes por la plática y por, bueno, por la oportunidad. Y bueno, cualquier duda que tengan, pues ya saben, estamos a la orden.
Gracias. Muchísimas, Diana, gracias.
Gracias a ustedes. Hasta
saludos.
Luego.
Chao.
Chao.